8:33 en el noticiero Todelar.
Estamos ya en comunicación con el doctor Jorge Castaño. Él es el superintendente financiero de Colombia. Mil gracias, doctor Castaño, por esa amabilidad que tiene con el noticiero Todelar de Nariño. Y hablemos precisamente de las nuevas líneas de acción, los alivios para clientes de entidades bancarias y todo el portafolio de servicios, de estrategias que ha diseñado el gobierno nacional frente a todo este tema de COVID-19. Cordial saludo, doctor Castaño, muy buenos días.
Hola Juan Pablo, muy buenos días, un saludo muy especial a usted, a Luis Emilio y a todos los demás invitados que se encuentran en nuestra mesa y por supuesto a toda la audiencia. Es un placer para la Superintendencia Financiera poder estar con su audiencia y poder atender las preguntas y comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias y buenos días a todos.
Sí, las últimas decisiones tomadas por el Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con el tema bancario, el tema crediticio y el acompañamiento permanente de las diferentes carteras bajo la instrucción del señor Presidente de la República, los institutos descentralizados también vinculándose en tratar de reducir ese impacto negativo derivado del COVID-19. El trabajo puntual que en esa materia ha liderado la superfinanciera, doctor Castaño.
Sí, señor, hay tres líneas de trabajo muy claras, muy precisas. Desde el mismo momento en que se declaró la emergencia en marzo 17, la Superintendencia Financiera trabajó en los siguientes objetivos. El primero de ellos, por supuesto, la protección de todos los ahorradores. En Colombia existen cerca de unos 490 billones de pesos que se encuentran en cuentas de ahorros, cuentas corrientes, CDT. Eso es el ahorro de todos los colombianos que se encuentran depositados allí en estas instituciones financieras y en ese momento, ante la decisión de un probable aislamiento obligatorio en donde todas las personas debíamos estar en nuestras casas, debíamos quedarnos y protegernos desde allí, pues la primera angustia era, bueno, ¿y qué vamos a hacer con nuestro dinero? ¿Tenemos la posibilidad o no tenemos la posibilidad de retirarlos? ¿Cómo vamos a hacer? Y allí surgió esa primera línea de trabajo, permitirle a todos los colombianos que tuvieran acceso al sistema financiero poder disponer de sus transacciones a pesar de que estuviéramos aislados. Nos alejábamos un poco de los trabajos, de la rutina diaria, pero teníamos la posibilidad de seguir accediendo al servicio financiero. Es así como el sistema financiero estuvo funcional y ha estado funcional durante todos estos meses y estos días de aislamiento, y eso es un elemento bastante importante. En promedio, para que tengamos un poco en la cabeza, Juan Pablo y Luis Emilio, más o menos se desarrollan en un día normal transacciones en el sistema financiero, cerca de unas 8 millones de transacciones por cerca de unos 14, 15 billones de pesos. Esto permite de alguna manera que la economía pueda seguir fluyendo en sus pagos, en sus giros, en sus transferencias menores, que es importante poder acceder para que los colombianos puedan tener esa tranquilidad de que sus ahorros están bien protegidos. La segunda línea de trabajo, ante un aislamiento, pues si las personas no pueden salir, pues no tienen ingresos, y si no tienen ingresos no tienen la posibilidad de poder asumir y seguir pagando sus obligaciones, la tarjeta de crédito, el crédito del vehículo, el crédito de la casa, el crédito de libre inversión. Entonces la Superintendencia Financiera, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, con el señor Presidente de la República, tomamos la decisión de generar unos beneficios que hemos denominado periodos de gracia, y esto fue dar unas instrucciones muy precisas, muy claras, para que todas las entidades del sistema financiero, hoy hay 43 entidades del sistema financiero que captan ahorro del público y prestan plata, pudieran ellos diseñar esquemas que le permitieran a los colombianos diferir en el tiempo el pago de sus obligaciones. Es decir, que por 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y hasta 6 meses, como lo hemos visto, dependiendo del tipo de deudor, específicamente los colombianos pudieran dejar de pagar sus cuotas correspondientes al mes de marzo, al mes de abril, al mes de mayo, incluso, como lo he mencionado, en unos créditos hipotecarios se concedieron periodos de gracia hasta por 6 meses particularmente. Y esos periodos de gracia pues han ido evolucionando y han ido avanzando en el tiempo. Con corte a la semana pasada, específicamente, cerca de más o menos unos 10 millones de colombianos ya hicieron uso o se encuentran dentro de un periodo de gracia. Estos 10 millones de colombianos más o menos tienen, en términos del total de cartera que se encuentra en periodo de gracia, unos 205 billones de pesos. Esto es casi cerca del 40% del total de la cartera en ese número de deudores del sistema financiero. Si yo pienso en el número de deudores, estamos casi cercanos al 95% del total de los deudores que ya se encuentran o han disfrutado o se han visto beneficiados, llamémoslo así, con un periodo de gracia. Y esa fue la segunda línea de trabajo, permitir a todos los colombianos, sin que estuvieran preocupados porque les van a cobrar tasas moratorias, sin que estuvieran preocupados porque los van a reportar a las centrales de riesgo por no hacer un pago, o de pronto si se acogían a un periodo de gracia que le iban a cambiar las condiciones de los créditos, que les iban a subir las tasas de interés, que la cuota iba a variar, etcétera. La Superintendencia Financiera, gracias a sus instrucciones, ha permitido que hoy estos 10 millones de colombianos puedan tener la tranquilidad de que una vez empiecen a reactivarse los segmentos económicos donde se encuentran su fuente de ingresos, pues puedan volver a reiniciar con el pago de sus obligaciones. Y esa fue la segunda línea de trabajo en términos de permitir que los colombianos definitivamente pudieran enfrentar este ejercicio de aislamiento sin tanta presión en términos de lo que era su flujo de caja. Hay unos casos bien particulares que me gustaría poder compartir con toda la audiencia. Por ejemplo, en los créditos de vivienda, Colombia debe tener más o menos unos 1.050.000 créditos hipotecarios en todo el país. De ese 1.050.000, donde están incluidos créditos de viviendas de interés social, viviendas diferentes de interés social, incluso el leasing habitacional, cerca de unos 550.000 créditos, es decir, un poco más de la mitad, se encuentran congelados en estos periodos de gracia, estos periodos de gracia que van más o menos hasta dentro de 6 meses. Son hogares que no tienen que estar hoy preocupados específicamente por tener que pagar su cuota, sino que saben que tienen el espacio que les ha dado el sistema financiero para poder reiniciar sus pagos en 4, 5 y 6 meses. Entonces esa es la segunda línea de crédito particular que sea, o mejor, de trabajo que ha venido teniendo la Superintendencia Financiera con los resultados que estamos allí mencionando. El tercero está asociado específicamente con todo lo que ha sido los planes y los beneficios del gobierno nacional que ha otorgado a través del subsidio al empleo formal, el ingreso solidario, etcétera, y la Superintendencia asegurarse que a través del seguimiento que se hace a todas estas líneas de crédito de Bancoldex, Findeter, Finagro, todo ese programa políticas públicas esté llegando a los colombianos adecuadamente, que las entidades estén haciendo un uso adecuado de esos productos y esos servicios en las entidades y se les están otorgando los créditos a quienes se han dicho. Entonces allí básicamente hay un programa muy grande, muy importante, que es el del Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías ha sido o es un banco que le permite, de segundo piso, que le permite facilitar el acceso a los colombianos en la medida en que para aquellas personas que por el perfil de riesgo no tienen la posibilidad de acceder a un crédito, el Estado a través de institución se vuelve garante, extiende una garantía y le dice a los bancos, bancos, préstele a ese señor que si ese señor no paga, yo pago. Entonces el gobierno nacional a través de las líneas de garantías del Fondo Nacional de Garantías ha avanzado específicamente a permitir a los colombianos poder tener respaldo, un aval, para poder conseguir créditos con el sistema financiero. Esa línea de trabajo particularmente se crearon en un inicio 7 líneas donde se financiaba capital de trabajo para la microempresa, para la pequeña y la mediana empresa, con garantías entre el 70 y el 80%. Se estaban otorgando líneas o se otorgan garantías para el pago de nóminas de pequeña y mediana empresa y microempresa con un porcentaje de cobertura del 90%. Y para trabajadores independientes con una garantía hasta del 80%. Y más recientemente, que tiene que ver mucho con el área donde estamos nosotros hoy teniendo la posibilidad de compartir esta experiencia, el tema de microfinanzas. Se crearon 2 líneas especiales en el Fondo Nacional de Garantías para la financiación de la microempresa, con garantías de hasta el 60 y el 75%. Allá hay $1 billón en donde el Fondo Nacional de Garantías le permite entonces a los solicitantes de microcrédito, ese microcrédito rural, ese microcrédito pequeño para adelantar mi negocio, mi emprendimiento, etcétera, a través de las organizaciones de microcrédito, poder obtener ese crédito con una garantía del Estado de hasta el 75%. Este programa básicamente hoy suma cerca de 15.7 billones de pesos en términos de lo que son las garantías que se extienden, y de eso, ¿cuánto se ha desembolsado? Se han desembolsado cerca de 55.000 transacciones, o sea, 55.000 créditos en todo el país, con saldos cercanos a 3.2 billones de pesos. Y esta distribución, pues, es muy importante entenderla en los diferentes departamentos, cómo se está dando. Precisamente aquí tengo los datos actualizados para el departamento de Nariño. El departamento de Nariño, dentro de estas líneas de garantías, hay 747 operaciones que se han desarrollado, 747 créditos, del orden de los 34 mil millones de pesos que se han desembolsado con utilización del Fondo Nacional de Garantías. Y así hacemos seguimiento en esa tercera línea de trabajo para que todos estos programas y beneficios que el gobierno ha diseñado se hagan de manera adecuada, dirigido a la microempresa, a la pequeña y a la mediana empresa en lo largo y ancho del país.
Señor superintendente, con un saludo cordial, le habla Luis Emilio Morillo. Señor superintendente, nos asalta una preocupación. Ayer justamente dialogábamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Pasto, doctor Damir Bravo Molina, y nos decía lo siguiente: estamos preocupados y los gremios han expresado la preocupación porque a pesar de que el gobierno ha puesto dinero en los llamados bancos de segundo piso, los bancos comerciales, los que deben poner al público los dineros, no lo están haciendo. Y eso nos preocupa en regiones como esta, que no son altamente industriales, sino que dependen mucho del crédito, del microcrédito. Y la verdad, pues, nos preocupa. Es decir, allí, ¿cuál es la competencia de la superintendencia para que efectivamente esos recursos que se colocan en banca de segundo piso lleguen al público, doctor?
Muchas gracias, Luis Emilio. Es una muy buena pregunta por lo siguiente. El programa integral de apoyo a la pequeña y a la microempresa tiene que verse en un conjunto. Esto no es solamente facilitar el acceso a la financiación, hay diferentes líneas de apoyo que se han venido dando y depende mucho del sector económico en el cual se encuentre ubicado la pequeña o la microempresa. ¿Y por qué le respondo esto? Porque definitivamente hay emprendimientos, hay microempresas o hay compañías, empresas pequeñas que no necesariamente en este momento lo que más le sirve o lo que más le conviene es un crédito. ¿Por qué? Porque específicamente si no hay una capacidad o una expectativa de generación de ingresos, pues es muy difícil que la empresa se vaya a endeudar. A pesar de que hay un periodo de gracia, etcétera, pues los créditos siguen conservando esa naturaleza. Ser un crédito y un crédito se tiene la expectativa de que se pague. Y entonces desde esa perspectiva hay que tener claridad de que muy seguramente para ciertos segmentos de empresas que ya tienen claridad en términos de su reactivación económica porque están ubicadas en un sector de la construcción, porque están ubicadas en un sector agroindustrial, porque están ubicadas en alguno de esos sectores donde ya se ha empezado a generar una reactivación de alguna naturaleza, pues esas empresas tienen certeza sobre su flujo de caja, tienen certeza sobre su realidad económica y pueden comprometerse a futuro a poder asumir una obligación. De hecho, nosotros haciendo seguimiento un poco a ese tipo de obligaciones, pues básicamente encontramos lo siguiente. En el Fondo Nacional de Garantías se han hecho solicitudes de crédito, es decir, cuántas personas han ido a solicitar un crédito en los bancos de primer piso, cerca de 115.438 en todo el país. De esas solicitudes se han aprobado 99.414, es decir, las empresas que formalizan una solicitud de crédito en un porcentaje más o menos cercano al 85% tienen una tasa de aprobación y solamente un 10%, un 12% son solicitudes que se están rechazando. Luis Emilio me pregunta, ¿y cuál es entonces la competencia de la superintendencia? La superintendencia no puede ordenar, por supuesto, que se otorgue un crédito de manera particular, porque eso sería tanto como pedirle de pronto a un, permítanme usar esta comparación, a un agente de tránsito, que él sea el que imponga el orden en las vías y además maneje los vehículos. La superfinanciera no puede coadministrar a las entidades que vigila, pero sí puede asegurarse de que se evalúen las condiciones de los créditos y que los créditos cuando se otorguen bien y cuando se nieguen es porque existe una causal objetiva en términos de esa negación, dado que el servicio financiero es una actividad de interés público y a todos nos interesa. Entonces la superintendencia ha hecho un seguimiento semanal de cuántas son las solicitudes que se están dando con estos créditos, cuántos se están aprobando y cuántos se están negando. Y en especial para aquellas que tienen negación, ¿por qué es que se están negando esos créditos? Entonces, como le mencioné, cerca de 115.000 solicitudes son las que se han tramitado desde que inició este proceso, abril 16 o abril 17, fue el momento en el que el Fondo Nacional de Garantías abrió estas líneas de crédito y de esas 115.000 se han aprobado 99.000. De las que se han negado, pues nos llaman la atención en el análisis que se hace sobre las causales de rechazo. La primer causal está asociada a que se niega el crédito porque el deudor no tiene flujo de caja. Es decir, el deudor va y pide plata prestada, pero no logra demostrar cómo va a pagar ese crédito. Y aquí es importante entender que a pesar de que exista una garantía del Fondo Nacional de Garantías, pues estos créditos deben otorgarse dentro de un ambiente de prudencia, es decir, que se puedan recuperar porque el deudor tiene la expectativa en algún momento del tiempo de poder empezar a generar un flujo de caja y poderlo pagar. Entonces, de esas 10.000 solicitudes que se negaron aproximadamente, la afectación de flujo de caja del deudor es la que en principio tiene una mayor consideración. 1.600 solicitudes se negaron por eso. La segunda causal de negación es porque no se cumplen con las líneas o las características definidas por el Fondo Nacional de Garantías. Le pongo un ejemplo. Una microempresa quiere solicitar un crédito para pagar su nómina al 90%. Entonces, la línea de crédito para pago de nóminas exige que usted le acredite al banco cuál.
Bueno, hemos perdido momentáneamente esa comunicación con el doctor Castaño, superintendente financiero de Colombia. Estamos atentos a restablecer esa comunicación. Bueno, sí, la parte final, doctor, de este diálogo con usted. Adelante, por favor, se ha interrumpido la comunicación. Usted estaba ya concluyendo. Siga, doctor.
Mire, estábamos diciendo que básicamente hay unas causales de negación. Es muy importante entender que los créditos deberían de alguna forma deben continuarse pagando. Hay otros programas para aquellas empresas que no tienen esa claridad en términos de cuándo se va a reactivar. Y ya son los subsidios a las nóminas, son los subsidios a las primas. Entonces, tal vez hay que tener de alguna forma un entendimiento de que el crédito debería dirigirse a aquellas empresas que van a tener necesidades de financiación para reactivación económica. Y los subsidios están más diseñados para esas empresas que quieren preservar el empleo, pero que aún no tienen esa claridad en términos de cuándo va a tener la capacidad de generación de esos ingresos. Entonces, la competencia de la superintendencia está en monitorear que se evalúen todas las solicitudes de créditos y que los créditos se concedan bien, es decir, a quien tengan esa capacidad de pago, y los que no se concedan, existe una causal objetiva de negación de estos créditos. Y lo propio pasa para Bancoldex, para Finagro y para Findeter, porque son de alguna manera contratos en donde se debe acreditar que existe esa capacidad de pago. Es apenas natural, hemos hecho ruedas y hemos escuchado en varias cámaras de comercio dificultades en términos de los procesos, en términos de los documentos que exigen. La expectativa también que existe es que seguramente como hay garantía del Estado, pues no van a pedir ningún documento, pero esto no es así. Aquí hay unos recursos que son públicos sobre los cuales también se va a exigir una gestión importante, una gestión responsable, no solo por la superintendencia, sino por los organismos de control. Si esto sale bien, los deudores deberían en principio esperar que se venzan sus periodos de gracia, seguir con sus actividades económicas, que le generen su flujo de caja para mantenerse al día en sus obligaciones. Si eso no sucede, el Estado tendría que pagar y ese dinero es recurso público. Por lo tanto, por eso es importante que cada empresa evalúe muy bien cuál es el mejor esquema que le conviene, si le conviene un crédito, si le conviene aplicar un subsidio. Ya se están pagando los subsidios a la nómina, viene el subsidio para la prima, se extendió el subsidio a la nómina por un mes que va hasta el mes de agosto, y eso le debería permitir a las compañías, a las microempresas, poder tener funcional su entidad mientras va logrando generar una reactivación económica que le permita salir adelante en términos de cómo va a lograr generación de ingresos.
Doctor Jorge Castaño, superintendente financiero de Colombia, muy amable, diálogo exclusivo con el noticiero Todelar de Nariño. Mil gracias, doctor Castaño, y un buen día para usted.
Emilio, muchas gracias por la invitación, por supuesto a sus órdenes cuando ustedes me quieran volver a invitar, aquí estaremos disponibles, que tengan un muy buen resto de jornada. Buen día.